Hola, soy Nori, educadora sexual de la Fundación Mi Cuerpo, Mi Cop, la cual ofrece educación sexual integral a adolescentes en Colombia y México. El episodio pasado tuvimos una invitada desde Colombia y hoy estoy muy feliz porque nos acompaña Ale desde Querétaro, en México. Hola Ale, bienvenida.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Y bueno, Ale está hoy aquí para hablarnos un poco sobre su agrupación y el trabajo que realizan. Entonces, Ale, pues me gustaría que comenzaras presentándote y presentando pues también a la agrupación a la que perteneces y que nos cuentes un poco del trabajo que realizan.
Bien, pues yo soy Alejandra Rodríguez, activista desde más o menos el 2009. Estoy involucrada en temas de defensa y promoción de derechos sexuales y reproductivos acá en Querétaro. Y en 2018 hicimos formalmente la colectiva, se convirtió en una agrupación, una organización formal. Nos preocupó mucho el tema de aborto, por ejemplo, específicamente dentro de los derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, desde entonces tenemos un trabajo muy formal en el territorio de Querétaro y con distintas estrategias. Somos varias personas. Mi compañera Andrea Romero y se encarga también como en esta parte de acompañamientos, proyectos también desde estrategias culturales para disminuir el estigma en torno al tema de aborto. Y también le echamos ahí un montón para impulsar también la parte artística, como que circulen talleres o productos culturales que justo difundan los derechos sexuales y reproductivos. Y ahí pues está otras compañeras y compañeres chambeando desde redes sociales también como algo súper de cajón, ¿no? Que hay que hacer, estar ahí.
Ya, qué chido. ¿Y por qué fue importante para ustedes como empezar a trabajar esto? O sea, ¿fue como algo personal, una necesidad que vieron en su contexto?
Sí, creo que, bueno, yo particularmente desde la universidad estábamos como observando la urgencia del tema de aborto, a pesar de estar como en muchas otras militancias. Creo que ahí coincidimos urgentemente en la reforma del 2009. Pues hubo un simulacro en la legislatura y hubo estas como exposiciones para hablar sobre argumentos en pro del aborto o en contra. Y ahí vimos pues eso, ¿no? Que el contexto queretano era como muy difícil avanzar desde el tema legal. Nos quedó claro que era un tema como de años, pero pues también empezamos a chambear como una base social amplia. Muchos colectivos, como que hubo un momento para, no sé, iba a la universidad, para morras feministas de posicionarse e incluso diría que profesionalizarse en torno a esta urgencia, ¿no? Como un acuerdo también entre nosotras de que esta era la prioridad.
Sí, sí. Creo que es muy interesante mapear que hay muchas organizaciones en todo Latinoamérica que se están esforzando y que están poniendo todo el cuerpo y el alma en esto del acompañamiento. Y me gustaría como justo preguntarte sobre ese tema, si es posible que nos compartas pues a cuántas personas han acompañado desde que iniciaron, no sé si desde antes del 2018 que mencionas ya acompañaban. ¿Y de dónde son esas personas? ¿Son como de todo el país o solo de Querétaro? ¿Y cómo llegan a ustedes? No sé si es posible que nos compartas esa información.
Sí, pues ha sido distinto. O sea, si desde varias de nosotras desde antes ya llevamos acompañamiento, es difícil rastrearlas. Pero sí hicimos una base de datos con por lo menos cierta perfiles y seudónimos para tener claro cuál era nuestra población, ¿no? Entonces estábamos sacando un promedio que anualmente acompañamos algo así como 1,000 morras.
¿Anualmente?
Uh-huh. Calculando que actualmente estamos acompañando aproximadamente 3 abortos diarios. Entonces, esa cifra puede incrementar, ¿no? Depende. También tiene que ver con el, con que nos incorporamos a una estrategia también como más amplia con esta campaña No Me Baja y Mary Stops. Y bueno, ahí es que hay una página en general que te direcciona, ¿no? Entonces, toda la banda del Bajío que trabajamos acompañamientos somos pocas, como que es un trabajo que nos rebasa. Y con financiamiento o sin financiamiento, nosotras hemos acompañado desde el día 1, ¿no? Entonces, por eso, más o menos la cifra. Y llegan a través de esas canalizaciones, de estas páginas, de la página No Me Baja y también desde nuestro Facebook. De alguna forma, pues han funcionado también las campañas de visibilización. Nuestras redes sociales nos escriben. Y pues eso tiene un tiempo que ha funcionado también un directorio que, en el que circula nuestro trabajo, nuestras redes, con otras organizaciones.
Ya, y bueno, creo que para muchas personas es obvio que el acompañamiento es importante en un proceso de interrupción del embarazo o del aborto. Pero a mí me gustaría que nos contaras un poco desde tu experiencia, para las personas que no es tan obvio esto, ¿por qué es importante el acompañamiento?
El acompañamiento es un proceso, creo yo, como sumamente solidario y empático. Lo encuentro vital en el proceso de aborto. Es importante porque hay toda una serie de estigmas en torno a abortar, digamos, como desde lo autónomo, desde encontrar una forma de hacerlo en casa y no, pues eso, que se queda fuera del acceso de servicios de salud. Que este sea el caso, ¿no? En Querétaro. Y sabemos que desde cualquier reforma que haya habido, no ha habido un proceso de aborto legal en Querétaro, por lo menos esa es la información que sabemos. Y hay una muy poca disposición, ¿no?, desde las autoridades para que esto cambie y las mujeres tengan acceso a abortos en clínicas de salud. Entonces ahí entran los acompañamientos, que es pues esta parte de este proceso con otra igual, casi siempre. Pues eso, más o menos intentamos que tengan un poco nuestra, no sé, son, suelen ser de nuestra edad o menores, pero que tengamos como un lenguaje amistoso, un trato amistoso, un procedimiento de información amigable, insisto, como. Y pues eso, nos basamos en información y protocolos de la misma OMS, con medicamentos, y eso le resta, pues, porque le resta estigma, porque de verdad que es una forma segura de abortar. Y entonces vamos eso, como dirigiendo un poco los pasos que implican un aborto en casa con medicamentos, que usamos el protocolo de mifepristona más misoprostol, y eso es el acompañamiento. Creo que tiene que ver con las necesidades de las personas que se nos acercan y las solicitudes específicas, ¿no? Más que tener como un guión preciso, siempre tiene que ver con la situación que están pasando las personas que requieren este acompañamiento.
Ok. Y bueno, siento que también yo he visto, sobre todo en redes sociales, en las opiniones de las personas que están sobre todo como en contra del derecho al aborto, y he visto como discursos de que es muy inseguro el aborto en casa, ¿no? Entonces me gustaría como, desde tu experiencia, ¿por qué crees que las personas, o sea, bueno, además del acceso a los servicios de públicos de salud, pero crees que a pesar de esto las personas sigan prefiriendo abortar en casa, y por qué?
Creo que es un tema, una situación tensa por todo lo que rodea el tema de aborto, ¿no? Que es problemático por la cultura, por el estigma que, insisto, o sea, el hecho también de que una de las primeras consignas nuestras haya sido que la clandestinidad deja en peligro a las mujeres. Creció mucho y creció también con la representación, no sé, de las producciones cinematográficas o telenovelas. O... Pero en realidad nosotras a estas alturas sabemos que el camino de abortar con medicamentos en casa y con alguien que tiene todo el compromiso y empatía con estar ahí paso a paso contigo, es la forma más segura de llevarlo a cabo. Y está muy demostrado también porque nosotras organizadas en red enriquecemos muchísimo nuestros protocolos y sabemos situaciones que incluso, no sé, no estoy segura que el personal médico por experiencia, no sé si la tenga, ¿no? O que incluso a veces nos apoyamos con médicas. Y bueno, esto también enriquece nuestra labor y se nota todas las tablas que hemos incorporado. Pienso eso, que la tendencia cultural a pensar en el aborto clandestino como una situación de riesgo. Digo, creo que sí, pero hay un después también de avances. Para nosotras es muy importante trabajar, por ejemplo, con el medicamento mifepristona, que es exclusivamente para abortar. Y eso lo ha cambiado todo. Facilita y hace como menos complicado el proceso, aunque también solo con misoprostol es muy realizable, ¿no? Pero reduce molestias. Y enriquecerlo también a veces, nosotras específicamente este año incorporamos herbolaria para enriquecer procesos de aborto. Entonces, no sé, le resta eso, ¿no? Como un proceso frío y solitario, todo esto que estaba en la representación del aborto clandestino, pues lo hemos modificado muchísimo.
Y hablando de esto, de esta clandestinidad que a veces se asume que siempre es así y que a veces desdibuja mucho el trabajo que hacen organizaciones o agrupaciones como ustedes, pues no sé si nos pudieras como platicar un poquito así muy brevemente de cómo es un acompañamiento, ¿no?
Sí, pues suelen llegar las personas ya con una decisión casi en todos los casos, en su mayoría, muy seguras como del proceso y de cómo quieren llevarlo a cabo. Entonces hacen preguntas específicas por medicamentos, no sé, también la labor de Google y de las amigas y de todo lo que ha empezado a circular en torno a los saberes, ¿no?, del aborto. Y entonces nosotras justo tenemos como una serie de preguntas básicas, que es cuáles son las necesidades, ¿no? Entonces casi siempre es como tengo una duda o me canalizaron, ya sea por redes sociales o nuestros propios WhatsApps, contestamos con la información de cómo es el protocolo con medicamentos, que es seguro, que nosotras las acompañamos paso por paso de manera gratuita, que los medicamentos los puede conseguir de esta forma u otra, opciones también. Y a últimas hemos trabajado con un directorio de farmacias que puedan estar facilitándolo sin receta. Okay. Y le damos seguimiento hasta pues el final del procedimiento, una vez que hay como un resultado favorable para nosotras. También les ofrecemos poder seguir en contacto o también si requieren, que es muy poco la verdad, si requieren alguna atención psicológica o que si quisieran seguir hablando del proceso, ¿no?, que acaban de vivir, siempre les dejamos la puerta abierta para que nos escriban.
Y tú mencionabas al inicio que la organización pues inició en el 2018, pero pues desde hace mucho tiempo atrás han venido acompañando, ¿no? ¿Algo ha cambiado en estos años en cuanto al acceso al aborto, tal vez a la información que tienen ya las personas que se acercan a ustedes? ¿Han visto que algo ha evolucionado, ha cambiado?
Sí, te decía un poco como... Por lo menos hubo un antes y un después de la Ola Verde como un fenómeno amplio así latinoamericano, pienso, que antes era un poco menos abierto el tema. Ahora hay una facilidad por hablar de ello y no sé, para el contexto queretano, que sí es muy atrasado, ¿no?, en materia legislativa y también deja mucho que desear. Pues el conservadurismo y todo lo traducido también a políticas públicas. Sí, creo que en la conversación las personas pues incorporan esa opinión favorable, ¿no?, ya como algo cotidiano y un panorama pues que es parte de una decisión reproductiva. Y ha cambiado en ese aspecto. También hemos visibilizado, no sé, como que es parte de también una larga tradición de desde las comunidades que han sido, no sé, las parteras también acompañan uh-huh. abortos, claro. ¿No? Estas cosas que, pues eso, si hay necesidad de conversarlo así, lo ponemos en la mesa, depende la... No sé, el contexto en el que hablemos y visibilicemos el tema de salud reproductiva, derechos sexuales, justicia reproductiva. No solo el tema de aborto, pero sí, pues claro, en su mayoría este es el tema que nos preocupa.
Ya. Yo, a mí siempre me gusta como sacar acá comentarios o experiencias de que hemos tenido en talleres con adolescentes. Y creo que ahora lo hablabas un poco con las parteras y hace rato que compartías sobre que han integrado herbolaria en el acompañamiento. Me gusta darme cuenta que muchas personas tienen como muy claro eso, ¿no?, de que sus abuelas tienen este conocimiento de las plantas justo para interrumpir embarazos. Y para muchas otras cosas más, ¿no? Pero quisiera saber cómo ustedes por qué vieron esta necesidad de integrar en los acompañamientos.
¿Herbolaria? Sí, pues también nos preocupa, o sea, en su aspecto amplio, la salud reproductiva, te decía, nos llevó también a pensar en la justicia reproductiva. Y el tema de aborto solo es un aspecto del que mucho nos ocupa. Pero también sabemos esto, ¿no? Como... que es un tema amplio y complejo. Pensar el fenómeno de aborto nos hizo preocuparnos por la medicalización también del proceso y la cuestión farmacéutica también. Entonces eso, pues a través de los años, nos ha hecho depender mucho solo de la opción de medicamentos. No lo hemos podido sustituir, no creo que vaya a pasar. Pero de alguna forma la herbolaria también nos permite ofrecerles a las personas una opción de cuidados que las, no sé, las pueda evitar que lleguen al hospital, por ejemplo, que sepan también que es una opción económica o una opción que está en casa. Los medicamentos son caros, ¿no? Entonces la opción de herbolaria es como, bueno, hay una planta que incluso nos ha acompañado a nivel, no sé, con las abuelas y las que sabemos que funciona para abortar o para dar a luz, ¿no? Entonces, ¿qué? Es un pues sí, el cuerpo un poco sí es el procedimiento más o menos similar, ¿no? Hay una expulsión, son plantas de calor. Entonces, pues no sé, también cruzando ahí activismos desde, no sé, la experiencia de ser una mujer gorda. Yo creo que uno de mis miedos es ir a dar como a buscar atención médica y vivir toda esa violencia ahí, ¿no? Médica. No sé, a las mujeres empobrecidas o... Sí, pues mujeres de comunidades o periféricas suelen vivir bastantes maltratos en el área ginecológica, obstetra, etcétera. Y si nosotras podemos enriquecer sus procesos con hierbas, pues que mejor también como un acto de cuidado, ¿no?
Claro. Esto que mencionas ahora me parece como muy relevante, porque creo que muchas veces cuando damos nuestras opiniones respecto a algo, en contra de algo, como que luego pensamos nada más en nuestro propio contexto, ¿no? Y nuestros propios privilegios, pero desdibujamos todas muchas otras identidades, muchos otros cuerpos, muchos otros contextos que justo tal vez nosotras tenemos privilegios tal vez a acceder a servicios de salud pública, pero no todas las personas tienen. Y además como toda esta violencia que mencionas, ¿no? Que vivimos las personas en la salud pública. Oye, pero para ir cerrando, me gustaría como si nos puedes compartir un poco sobre los talleres que mencionabas al inicio, cómo incluyen o cómo acompañan también desde el arte algunos procesos.
Pues desde el arte y la cultura tenemos estrategias, pues eso, cada vez más surtidas. Le hemos entrado como también desde la inquietud auténtica de hacer cosas. No sé, pienso de los talleres a últimas que han tenido que ver con herbolaria a propósito del tema recién que tocamos. Ha sido un herbario. Entonces, ir a hablar de las plantas con las que se curan o con las que dan a luz o con las que después de eso viene como el pequeño secreto, ¿no? Estas también son abortivas. Y entonces enriquecemos un herbario que por ahí ya sabíamos que no iba a ser el de siempre, ¿no? La ruda, el orégano, chocolate, sino que eso fuimos por zonas que... eso fueron incorporando otras plantas o semillas o la raíz o el tallo este. Entonces por ahí eso no hicimos y queremos pues poner a circular ya un herbario que construimos con las distintas personas, fuimos a distintas comunidades. Otro tema que es importante es que a veces el tema de aborto resulta complicado en ciertos contextos, o tal vez nos ha venido bien rodear el tema de aborto y hablar tal vez de libertades sexuales, de identidades, de derechos, de otras narrativas en torno al cuerpo. Y al final se trata de la emancipación de opresiones, ¿no?, sobre las sexualidades. Entonces... pues nada, en distintas fechas. Bueno, hablé del herbario. También hicimos impresión con plantas. Hablamos de esto, de ecoprint, de teñir textiles con estas plantas, etc. Pero luego, para otras fechas, también quisimos hablar sobre cine de horror queer, que tenía que ver también, como te digo, de hablar de otra forma del cuerpo y permitirnos tener imaginarios distintos a las dicotomías de sexo y género, bueno, malo. Y de ahí hicimos unos guiones de cine, de horror, desde corporalidades trans, desde corporalidades de mujeres gordas, desde deseos otros. Hicimos también un taller de fotografía casera para representar estas identidades, de autorrepresentación, de que circulen otras formas de vivir el cuerpo, la libertad, la sexualidad, el deseo. Hicimos talleres sobre escritura, se llamó Estas son las palabras del monstruo, también revisando narrativas en torno al cuerpo, a los espacios, ¿no?, donde circulan los deseos, también a escribir desde las periferias, ¿no?, desde experiencias difíciles de comunicar, pero contarlas y romper con una sola historia en torno a todos estos temas. Hemos hecho, pues eso, talleres también de exploración artística y sonora. Hicimos una presentación también de estos ya en formato fanzine, que fue producto del de escribir guiones de cine de horror. Y así creo que por ahí van nuestras intervenciones. Ajá. Y bueno, siempre echando mano de esto, ¿no?, que nos permite explorar estos temas tan velados y perseguidos. O, ¿no? Pues pienso que por ahí hay muchas provocaciones con... O sea, con los pretextos que nosotras, claro, por ahí provocamos para que pues se cuenten cosas chidas y se amplíe, ¿no?, toda la forma en la que miramos estos temas.
Qué interesante, qué chido como toda la variedad de expresiones artísticas, ¿no? Y como dices tú, los pretextos para poder hablar de esta, sobre todo de la sexualidad, ¿no?, que es tan diversa y tan compleja. Y ya para despedirnos, ¿quisieras compartirnos las redes sociales de la agrupación? ¿Cómo podemos encontrarlas? Si alguien quiere contactarlas, ¿cómo pueden contactarlas?
Sí, estamos en Facebook como Graviolence Cro de Querétaro y en Instagram como Graviolence. Ahí nos contactan. Aparecemos también en este directorio de No Me Baja, que es como desde donde... directamente nos escriben a nuestros números personales para acompañamientos ya directamente y solamente tienen que decirnos eso, como busco acompañamiento o, bueno, específicamente desde Facebook casi siempre les deriva nuestro número. Entonces, ahí andamos en esos dos principalmente y pues nada, estamos... abriendo, no sé, más redes, a ver si nos pueden contactar desde otros lados con otras compas, pero por ahí principalmente.
Va, pues muchas gracias, Ale, por tomarte el tiempo y por compartirnos como esto que es tan importante, el acompañamiento que es tan importante en el aborto. Y bueno, pues no sé si quieres decir algo más para despedirte.
Ah, no, pues muchas gracias también por la invitación y por visibilizar toda la chamba que acá se hace. Es muy importante tener eco, ¿no?, y seguir circulando por ahí, apareciendo como las acompañantes que somos y pues nada, siempre dispuestas también a cualquier conversación interesante por ahí que tengan, que nos quieran contactar.
Sí, y pues es muy importante tejer redes. Y bueno, pues muchas gracias de nuevo, Ale, y muchas gracias a las personas que nos escuchan. Recuerden que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok como Mi Cuerpo MK. Y bueno, también no se olviden de activar las notificaciones para no perderse ningún episodio. Muchas gracias, Ale.
Gracias.